Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para comenzar el día de hoy. Es una bendición estar juntos. La gran oportunidad de seguir haciendo familia, creciendo, aprendiendo. Y les mandamos un fuerte abrazo y saludo. Donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita todos los días. Ahí está en su tienda de aplicaciones de su teléfono celular. También estamos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en la página de EWTN.com en español. Desde su explorador, y ahí nos busca en la sección de radio y luego central de podcast o programas. Ahí estamos listos y como dice por ahí un dicho, más puestos que un calcetín. Y muy agradecidos de poder seguir estando junto con ustedes. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde Texas y también acompañado. Una bendición estar de nuevo con nuestra amiga, coach y terapeuta familiar Maru Laje desde California, compartiendo con nosotros. Bienvenida, Maru.
Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia.
Y pues también agradecemos a Jorge Graña, que nos acompaña todos los días en la producción, nuestro productor desde Alabama, en el estudio 4, y junto con él todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Y muchas gracias también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida, de Hoy es tu gran día, y también pues estamos en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y te invitamos, Maru, a que nos pongamos en oración al inicio de nuestro programa, como todos los días, en nuestro momento diario de intercesión familiar, para unirnos en oración por nuestras familias, las que vivimos con ellos, y nuestra familia espiritual, la iglesia y toda la familia humana. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. ten misericordia de todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos a nuestro Padre Dios desde el corazón de Jesús. Nos ayuda respondiendo, Maru. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra. Ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Y nos ayudas, Maru, ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos al preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de tu sacratísimo corazón y de sus santas llagas unidos en los corazones de María, de José y la Sagrada Familia. Gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos que los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Y aquí ponemos las intenciones que hay en nuestra mente y en nuestra vida en este momento. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. ¿Nos ayudas, Maru?
Sagrada Familia, gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia y que nos liberen del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, en nuestros corazones. Pedimos los dones de la divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados y la misericordia de Dios por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar y a cada lugar. ¿Nos ayudas, Maru?
Ponemos de nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestra familia, la humanidad y la creación de los corazones de Jesús, María y José. Para una oración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico en sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Nos ayudas, Maru, para orar en la batalla por nuestra familia. Pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos del todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Maru, por compartir de nuevo con nosotros, pues tú que tienes tantos años en este caminar de acompañar a las familias y de ir dando esta formación que nos ayude a transformar la realidad que vivimos, sea cual sea, en el amor. Y creo que hoy hemos tocado, estamos por tocar un tema que se me hace muy interesante. Y pienso que el tema de la inteligencia emocional es algo muy clave en este tiempo, precisamente porque es una de las grandes necesidades que hay por desarrollar en las familias y en las personas para poder generar este espacio de amor y de paz familiar, porque todos tenemos este don de Dios, de la inteligencia, y a veces pues hemos oído tal o cual persona es un tonto o tal o cual persona es alguien que no tiene la capacidad, pero en el fondo todos tenemos alguna parte de inteligencia que desarrollar y sobre todo que a veces pues no hemos pensado la amplitud que tiene la inteligencia. Hace algunos años se ha ido descubriendo los diferentes tipos de inteligencia que que incluye esta parte de la inteligencia emocional y que nosotros hemos ligado de manera constante con la parte de la espiritualidad, porque al final este desarrollo de esta inteligencia nos lleva en el camino de la virtud, que implica, por un lado, poder escucharme, observarme y aprender de mí mismo, de mis emociones, y aprender de los que me rodean y de mi relación con ellos y de las emociones de ellos, para poder aprender a manejarlo de la manera más adecuada. Y que pues todos tenemos esta oportunidad en el grado que sea. No hay nadie que se pueda sentir fuera de esta capacidad, porque desde la visión cristiana podemos decirlo, cada uno tiene esta libertad para elegir, aun cuando, y lo digo pues pensando en los paradigmas que van, o las ideas o los modelos mentales que nos van compartiendo en el tiempo actual. Pues he escuchado, por ejemplo, en algún artículo que ha salido en estos últimos meses de algún científico que dice, es que nosotros no tenemos ninguna libertad. Y digo, wow, es que se nota que alguien nos quiere quitar esa capacidad, cuando todos tenemos esta capacidad de elegir, esta capacidad de decidir, aún las personas con mayores limitaciones, Maru.
Así es, Carlos. Fíjate que en estas inteligencias múltiples, pues hay personas que tienen esta habilidad de la expresión verbal, otros tienen más facilidad o desarrollada la inteligencia para los números o para el movimiento a través de la danza, del baile musical, para interpretar instrumentos. O sea, hay lo que se le llaman las inteligencias múltiples, ¿no? Los arquitectos o las personas que manejan el espacio, todas estas personas que hacen diseños, de, ¿no?, los ingenieros que tienen esta inteligencia para desarrollar, ¿cómo se llama?, máquinas y drones y todo esto. Entonces, pero hay una inteligencia, la inteligencia emocional, que la tenemos todos los seres humanos. Así que como también tenemos esta inteligencia, aunque sea repetitivo, racional, la capacidad de pensar para dar respuesta a los retos y desafíos que nos va poniendo la vida, toda esta inteligencia que se va formando idealmente en la escuela, en la familia, para aprender a pensar, a resolver. Pero la inteligencia emocional es esta parte más sutil e interna, que es poder contactar con nuestras emociones, reconocer qué necesidades nos están queriendo expresar que tenemos que cumplir. Es muy fácil, o sea, si yo siento sueño, ¿qué tengo que hacer? Pues dormir. Si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Pues comer. Y así como de simple suena, es de complicado, que a veces pues lo que tenemos es hambre y nos ponemos a trabajar sin parar porque decimos tengo que sacar este trabajo, y al rato nuestro cuerpo colapsa porque tenemos estrés y no sabemos por qué, pero no hemos estado durmiendo adecuadamente. O tenemos una necesidad emocional de afecto, de cariño, y la interpretamos como hambre, y nos comemos 10 o 20 o 30 sándwiches y no estamos satisfechos porque la necesidad es de un abrazo, no de, de comida. Y entonces generamos un problema alimenticio y estamos con exceso de peso. Entonces, fíjate, la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que comprender es que tenemos que aprender a reconocerla de manera consciente. Y muy fácil, yo siempre les digo, ¿qué es inconsciente? Que no me doy cuenta. ¿Qué es consciente? Pues que me doy cuenta. Y como es algo tan natural, propio de la naturaleza humana, que nosotros vamos a tener emociones, nos demos cuenta o no, y las vamos a vivir sí o no. Muchas veces somos reactivos, ¿no? ¿No? Viscerales, y vivimos inconscientemente la emocionalidad, la inteligencia emocional y la tarea como una de las herramientas más poderosas que tenemos para aprender a enfrentarnos a los retos de relaciones significativas en nuestra vida, es aprender a reconocer y manejar nuestras emociones para que no nos manejen ellas a nosotros.
Y esto que dices se me hace clave. ¿Por qué? Porque pasa por el ir primero dándonos cuenta de que sí tenemos alguna capacidad de esta inteligencia, pero que a veces no nos hemos dado cuenta que la tenemos. Al tener este conocimiento, como tú lo estás expresando, y ayudarnos a pensar, ok, mira, ¿qué tipo de inteligencia tengo? No, pues mira, es que yo soy bueno escribiendo, es que yo soy bueno cantando, es que yo soy bueno en la cocina, es que yo soy bueno construyendo cosas, es que yo soy bueno en esta parte física, que soy muy bueno para hacer ejercicio o para hacer deporte, y todas estas diferentes inteligencias que están en nosotros, que nos permiten decir si sí, hay algo que me permite desarrollar la vida y ser inteligente, pero a veces no me he dado cuenta, en especial de esta inteligencia emocional, que es la que puede transformar mis relaciones si me hago consciente, si empiezo a aprender, empiezo a observar cómo puedo manejar de mejor manera esa razón y esa emoción. Y aprender que puedo detenerme a pensar, observar, sentir, y desde ahí luego reflexionar, aprender y actuar de una manera diferente. Porque por un lado yo pienso, también yo siento, y al final yo actúo. Pero el problema es que a veces actúo sin haber pasado por el pensamiento, como tú lo decías, de manera reactiva. Lo que siento, lo hago. Y el poder tener esta capacidad de pensar, pero también ese pequeño espacio, quizá a veces que dura unos segundos, que puedo elegir qué hacer ante cada situación que se me presenta, y que ahí puedo hacer la diferencia, Maru.
Definitivamente. Por ejemplo, bueno, pues volvemos a hablar del tema de la violencia, estos talleres de violencia intrafamiliar, cuando se hacen las denuncias, se les dan talleres a las personas de anger management, ¿no? De aprender a manejar, pues, el enojo, así de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que culturalmente hemos recibido mensajes de, ¿no? El que pega primero pega dos veces, ¿no? El que grita más fuerte o el que grita más, pues es el que impone. Son como estos mensajes en ocasiones que se van transmitiendo por generaciones, y como tú dices, automáticamente sucede algo afuera, hay algún estímulo, ¡pum! Se prende el interruptor y vámonos. Ya ni lo piensa. Pero cuando yo tengo esta situación, y esperemos no tener que llegar, ¿verdad?, allá a la corte y al anger management, al taller, desde antes, yo estoy en este programa, lo estoy escuchando en este momento, me doy cuenta y digo, eso sí, eso me pasa a mí. Entonces yo hago un alto, paro, detengo y busco alternativas para manejar esa situación que me está molestando de una manera diferente y una manera que tome en cuenta a la persona que está enfrente, que podamos, yo pueda escucharlo, que pueda entender qué le está pasando, qué necesita, qué siente, y podamos entablar un diálogo. Pero antes de conectarme con el otro, pues tengo que conectarme primeramente conmigo mismo y mi enojo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay otras estrategias, por ejemplo, las bitácoras emocionales, las dejamos en terapia, es en una libreta cuando yo tengo cualquier emoción, no solo el enojo. Si yo me siento triste, si yo me siento cansado, si yo me siento desanimado, confiado. Yo voy escribiendo esas emociones en una libreta y luego aprendo a leer qué necesidad tienen para poder ir a satisfacer la necesidad real que hay atrás, ¿verdad? Si me siento desanimado, ¿por qué me siento desanimado? Porque siento que me estanqué en mi profesión, porque no he estudiado. ¿Qué puedo hacer? Pues meterme en un taller, en un curso, leer un libro, ¿no? Buscar nuevas habilidades a desarrollar en mi carrera. Y entonces de esta manera aprendo yo a leer la necesidad que está atrás de la emoción. Esto es un proceso, Carlos, es un proceso de vida, ¿sí? Se puede destapar porque lo escuché en este programa, o se puede destapar porque fui a terapia o porque fui a un taller, y se vuelve una tarea continua de vida que debe de ser aplicada pues lo que según lo que estemos viviendo en el día de hoy, ¿verdad?
Sí, y creo que pues hemos estado tocando estos temas en estas últimas semanas, que pues los invito a que los puedan buscar ahí en la aplicación de WTN, buscando sobre el programa Hoy es tu gran día, o también en Spotify o en Apple Podcasts o en la página de WTN.com. Y pienso esto porque hoy más que nunca necesitamos retomar este tema, porque hay esta soledad tan grande en los hogares, porque estamos profundamente desconectados y el mundo que nos rodea nos lleva a pensar que pues nosotros somos los únicos que podemos decidir, pero entonces no nos enseña a pensar, no nos enseña a razonar, a observar y a buscar el bien y a tomar una decisión adecuada. ¿Por qué? Porque entre más reactivo sea, mejor. Por ejemplo, pues mira, hay un anuncio en el internet o hay un anuncio en la calle que dice, métete a la página fulanita y ahí vas a encontrar esta respuesta. O vas a un supermercado y ya pues el comercio ha estudiado profundamente la psicología y dice, ah, mira, por eso le pongo este color, por eso le pongo este sabor, por eso lo pongo en esta posición. Y hay tantos años de aprender a tocar los botones reactivos de las personas que vamos como ganado que nos van moviendo sin detenernos a pensar. Y creo que a veces estamos viviendo vidas llenas de sufrimiento sin sentido precisamente por eso, porque no me doy cuenta que soy capaz de elegir esta parte de cómo enfrento la vida. Y la visión cristiana por eso nos lleva en este camino de verdad. Como dijo Cristo, la verdad los hará libres. Y reconocer que, pues que hay una parte de nosotros que es reactiva, que es instintiva, pero que al mismo tiempo soy capaz de aprender para que esto sea diferente, para que las relaciones del esposo y la esposa sean diferentes, para que las relaciones con mis hijos sean diferentes, para que pueda entrar este camino de paz y de amor a mi casa. Y bueno, esto nos motiva y también nos abre un camino para ir aprendiendo, como tú lo decías, ¿no? Hay quien llega al extremo, pues en algún lugar o en algún país, bueno, aquí en Estados Unidos y en México, diferentes procesos de entrenamiento y de formación sobre las emociones para la familia, como los que tú has desarrollado, Maru, y que son claves para poder transformar ese camino de paz dentro de la familia, Maru.
Así es un todo un mundo, es apasionante entrar a conocer todo lo que está pasando, ¿verdad? Las novedades, por ejemplo, ahorita todo lo que es la neurociencia, una maravilla de estudios del cerebro y cómo funciona y cómo justamente nuestras emociones son definitivas, Carlos, porque según la emoción que hay, el cerebro segrega hormonas y sustancias que van por toda la sangre y que literalmente nos inundan, ¿verdad? Y de esta manera, con este conocimiento del cerebro, bueno, pues hay usos de toda esta neurociencia que llevan a las personas, por ejemplo, que están en marketing, como tú lo estás platicando, a generar emociones a través de las diversiones, de las maquinitas, del consumo de productos, y nos manipulan, literalmente nos manipulan, ¿no? O, bueno, ni qué hablar de los algoritmos y el teléfono celular, ¿no? Nos llevan y estamos sorprendidos cómo nos manejan, esa de admiración, ¿no? Pero, por otro lado, en la parte de salud mental, pues también es conocer todo este funcionamiento del cerebro, que no es tan complejo, Carlos, no es tan complejo. Fíjate, hay una fórmula que yo utilizo mucho en terapia y les digo a las personas, tenemos que darnos cuenta de este triángulo. Como pienso, siento y como siento, actúo. Como pienso, siento y como siento, actúo. Y ese pensamiento yo, ¿con qué lo nutro, verdad? ¿Con qué nutro este pensamiento? ¿Con algoritmos del celular o haciendo mi oración diaria y leyendo algún pasaje de la Biblia que me puede nutrir y me puede poner en la misma dirección, ¿no? Que como católicos Jesús nos pide, en camino al Señor y en el camino también al servicio a los demás. Entonces es muy importante hacer estos altos en los caminos, en este alto en el camino y concientizar qué estoy pensando, porque como pienso, siento y como siento a tú. Entonces el sentimiento pues es el que nos habla de esta inteligencia emocional, pero es importante que tengamos el triángulo completo, ¿sí? Porque si yo estoy realizando una acción, esa acción pues también va a generar emociones y sentimientos y pensamientos. Si yo decido, por ejemplo, inscribirme en una carrera o en un maratón y estoy buscando a mi entrenador y realizo los ejercicios, me siento satisfecho y voy pensando, ¿no? ¿Hacia dónde voy a dirigir todo esto? Porque ese triángulo funciona en todas las direcciones. Y entonces es importante, bueno, cuando tenemos conflictos en la familia, pues esto nos hace sentir frustrados, insatisfechos, no estamos contentos, ¿no? Eso es lo que estoy pensando. ¿Qué estoy pensando del otro, no? ¿Es mi hijo y quiero entenderlo? ¿O este muchacho me va a entender al precio que sea y como sea? Y entonces eso me va a llevar a sentir de manera diferente y actuar de manera diferente. Porque si yo pongo por encima el diálogo, voy a escucharlo. Pero si yo pongo por encima estas cadenas heredadas de autoritarismo, me voy a querer imponer a él. Y entonces, pues obviamente, mi manera de conectarme conmigo mismo y vincularme con el otro va a hacer una diferencia en la construcción de las relaciones en la familia.
Pues con esta idea de la inteligencia emocional y de esta oportunidad de cambio que hay en cada uno de nosotros, de aprender, de observar, de pensar, como decías, de descubrir el pensamiento, de descubrir mi emoción y de descubrir que esto puede cambiar la forma en que respondo. Una cosa es reaccionar y actuar basado en la emoción y la otra cosa es razonar, pensar, reflexionar y hacerlo consciente y decididamente. Estamos hablando de inteligencia emocional con Maru Laje desde California, su servidor Carlos Canseco aquí en Texas, y nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo. Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor. Sonríe y vamos adelante.
Seguimos adelante con su programa y es tu gran día. Estamos platicando con Maru Laje, hablando sobre inteligencia emocional, haciéndonos conscientes de que sí la tenemos, de que hay esta parte de inteligencia que nos puede ayudar a pensar y luego a decidir para que podamos trabajar con esas emociones, manejar nuestras emociones y actuar de la mejor manera posible, buscando el bien común, el bien mayor, el bien posible. Y pensaba, Maru, cómo, y yo quisiera ligar un poquito esta parte que la mencionabas y que pues esa ha sido una de las cosas que, pues que nos ha unido con Maru a lo largo de los años. Maru fue maestra dentro del proceso de formación como coach de ELSI y ahí nos conocimos descubriendo que, pues que hay un coaching de personas que somos católicas y que tenemos estos valores que nos llevan a ver la vida de una manera diferente. Y por eso, a lo largo del tiempo en el programa, siempre reconocemos que un psicólogo católico o un coach católico que está realmente formado dentro de la doctrina de la Iglesia y de la visión cristiana, puede ayudar de una gran manera y que al contrario, ¿no? A veces pensamos que cualquier persona es igual y no es cierto. ¿Por qué? Porque, y lo voy a decir, en estos últimos años hemos roto el paradigma y he escuchado, por ejemplo, de cosas que pueden hoy sonarnos tan extremas como de ateos que se hacen conscientes de que su cultura es cristiana, aunque no crean en Dios, pero que han reconocido que la cultura cristiana es la mejor para ellos y que también es lo que le da sentido a su vida y lo que los mueve. Y de eso, gente hasta famosa que ha reconocido que son culturalmente cristianos. Y nosotros no somos cristianos culturales, somos cristianos de hueso colorado y con ahora sí, con todo y pescuezo. Pero esta parte de la vida espiritual es esencial para ir desarrollando esta capacidad. Por un lado está el conocimiento o las ideas como las que estamos platicando con Maru, y por otro lado está esta capacidad de ir sanando y desarrollando la voluntad. Y la vida espiritual nos ayuda para que esto suceda. Encontraba por ahí un versículo bíblico en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en especial pensaba, Maru, en esta palabra que a veces en nuestra cultura hispana se ha desvirtuado, que es la palabra poder, porque, bueno, digo, no sé si a ti te pasa, pero cuando vivíamos en México, pues el pensar en la palabra poder, pensábamos en alguien que era un abusador. Y, Y al contrario, a veces brincando el, pasando el la línea, en el lenguaje, en el inglés, se usa mucho la palabra empoderamiento o poder, pero el problema es distinguirlo con la visión cristiana de decir, es esa capacidad de lograr algo. Y necesitamos ese poder, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y no para tenerlo solo, sino, como lo dice San Pablo, ligarlo al amor y al dominio propio para que no vivamos una vida reactiva, sino que podamos ir construyendo relaciones más sanas, más amorosas, amigables, y que puedan generar una salud en la mente, en el corazón y en la vida de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones en el trabajo, como tú las trabajas y como tú las enseñas, Maru.
Pues a veces es por eso importante, pues, reflexionar y pensar qué concepto tenemos nosotros de cada cosa. A veces se distorsiona la idea de lo que puede ser la psicología o la terapia o la autoestima. Y las personas dicen, no, ¿a qué autoestima? Eso es para personas egoístas que no piensan en los demás. O este abuso, que sí lo hay actualmente, de este individualismo en el cual las personas crecen demasiado y se olvidan de todos los que están alrededor. Pero nosotros tenemos por eso que hacer una reflexión, y esa reflexión no es de vez en cuando, es diario, ¿no? ¿En dónde estoy parado? Pero una cosa sí es fundamental desde lo que tú estás diciendo, Carlos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tenemos que primero fortalecernos a nosotros mismos, alimentarnos como si estamos adentro del avión y sale las mascarillas de presión. El primero que se la tiene que poner es uno, pero no por egoísta, y luego niños y personas adultas. Si no te la pones tú primero, nos morimos todos. Es primero tengo que hacerme consciente de mí mismo, conectarme conmigo mismo. ¿Cómo me voy a conectar con otra persona? Palabra que se utiliza muchísimo el día de hoy, conectarnos, estar en conexión. ¿Cómo me voy a conectar con otro si no estoy conectado conmigo mismo? Con mis emociones, qué pienso, qué siento, qué busco en la vida, qué de lo que tengo son fortalezas y me ayudan, y cuáles son mis debilidades, con humildad reconocerlas y tengo que corregirlas. Si yo no pienso de esta manera, si yo no me levanto, si yo no me pongo en pie, si yo no sano mis heridas, ¿no? ¿Cómo voy a poder acompañar a otros? Entonces es una tarea. Y no es una tarea de egoísmo, yo siempre hago y subrayo esto. Necesitamos poder conectarnos con nosotros mismos para luego aprender a tener esta empatía y esta escucha y este diálogo. Y bueno, a veces la vida nos pone en estas tareas de manera simultánea, entre escuchar al otro y entre escucharme a mí mismo. Y entonces es, pues como vemos, es todo un arte y es también una vocación de vida que tenemos. ¿Y cómo entra la fe? Pues definitivamente cuando nos ponemos en pie, pues queda claro que el orden es el orden. Primero está la parte vegetal, luego está la parte animal que tenemos todos, pero luego está la parte humana, racional, de voluntad, y lo que está por encima de todos nosotros, pues es la espiritualidad que nos une como hermanos. Está la presencia de Dios que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos ilumina y que nos acompaña y nos une. Entonces, si nosotros tenemos esa visión, ¿no?, lineal, si la estamos haciendo en este momento lineal, y poner por encima, por ejemplo, del bien individual, cuando estamos hablando de un conflicto en la pareja, por encima de la pareja, pues está el bien común de la familia, ¿no? ¿Y quién nos va a inspirar y quién nos va a dar el camino cuando estamos encerrados, ahora sí que nuestro macho cada uno, ¿no? Y pues muy enojados cada uno y a lo mejor no nos estamos comunicando. Pues vamos a ponernos en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe por las alternativas para juntos poder dialogar y reconstruir alternativas que nos ayuden a construirnos como familia. con nuestros hijos, cuando entra en juego el tema de los hijos, que a veces pues se va haciendo complejo. Pero si nosotros ponemos a la espiritualidad, a la fe como nuestra guía, como nuestro Bluetooth, y hacia dónde nos está llevando ese Bluetooth, pues hacia el encuentro con el Señor, y a que Él alimente nuestras decisiones, nos ayude a justamente regular nuestras emociones, que estemos unidos en el amor de Dios. Entonces, pues sí, es un reto de la vida diaria ir desarrollando todas estas habilidades de manera consciente y decidida, y a través de la oración que fortalece el encuentro con nuestras mejores opciones, Carlos.
Sí, y es esta oportunidad de descubrir una, que el cambio es posible, que hay este camino de una mayor salud interior y salud en nuestras relaciones, y que también que puedo aprender a observar porque tengo todos estos modelos mentales, o sea, todas estas cosas que he aprendido, que quizá no me he dado cuenta y no las he cuestionado nunca, y al no cuestionarlas, pues no puedo darme cuenta si son válidas o no. Y por eso es tan importante esta capacidad de pensar, de reflexionar y de darme cuenta para decir, ok, mira, esto que aprendí en mi casa, hay una parte buena, porque muchas veces la visión que nos dan en muchos medios es el amarillismo, ¿no? La parte de sácale las partes negativas y bueno, pues eso es la que puede parecer contradictorio, pero eso es lo que la gente le encanta y entra pues toda esta parte negativa del morbo, ¿no? De decir, ay, mira, le salió sangre, ay, mira, se pelearon, y mira, si esta persona es así y asado. Y eso nos va impidiendo ver todo el bien que sí hay y las capacidades que sí tenemos, y nos mantiene distraídos de convertirnos en esa mejor persona posible, que en el lenguaje católico le llamamos el camino a la santidad, que es esa unión con Dios, esa unión y esa unión con los demás, y ese conocimiento de mí mismo que me permite ser más libre, que me permite ser más capaz, que me permite ser más feliz, Maru.
Así es, Carlos. Mira, yo creo que es un reto para cada uno de nosotros, en este mundo tan plural, tan multicultural, donde, bueno, ahí están las ideologías que están en lucha y que jalan para acá y para allá. Pues es un reto de cada uno de nosotros, pues vivir más conscientemente, ¿no? ¿Qué es lo que está ganando en mí? Por ejemplo, pues ahorita que decías, ¿no? Si vemos una situación familiar, ya sea en las redes, ahí en los TikToks y todo esto de, mira, se pelearon y hubo sangre y golpes y, ¿no? Nosotros podemos quedarnos, como tú dices, con esta visión pues del morbo, de la agresión, o podemos verlo con los ojos amorosos de Dios, de decir qué está pasando ahí en ese matrimonio, ¿no? Están teniendo problemas, no están pudiendo dialogar, no están pudiendo solucionar de manera inteligente, con inteligencia emocional, sus conflictos, y entonces pues acuden a golpes y a cosas y acaban con sangre y separados y todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la fe? Y tú lo has dicho porque lo nombraste hace rato. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque cada día más podemos nombrar que hay terapeutas con un enfoque católico. Y entonces, bueno, pues a mí me tocó convertirme en una de esas terapeutas católicas. Yo me formé como terapeuta en una escuela de terapia familiar en el IFAC, ahí en México, a quien agradezco mucho a mis maestros, pero pues no era ni en contra ni a favor de la religión, sino querían dejar a la fe y la espiritualidad afuera, como muchas escuelas en psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ser ciencia. ¿Y qué es ciencia? El ser biopsicosocial. Todo esto es medible, bio, psicosocial es medible, pero la parte espiritual, como no se puede medir, entonces dicen, la borramos con un borrador, mira qué inteligentes quieren borrarlo. Y entonces durante muchos años, Carlos, pues la ciencia quería quitar la parte espiritual hasta que ha ido resurgiendo y con gran fuerza desde Víctor Frankl, ¿no? Víctor Frankl, pues, es un gran estudioso de la fuerza espiritual en momentos de la adversidad, y de ahí, para el real, ha ido surgiendo también esta renovación. Y bueno, yo en mi experiencia, ¿no? En mi testimonio, pues yo en algún momento era catequista, por un lado, llevaba 15 años ahí trabajando con mis hijos y promoviendo pues toda la educación en la fe, y por otro lado era terapeuta. Pero como que allá cuando vivía por la Ciudad de México, eran dos actividades que no se podían unir. Por un lado era terapeuta y por otro lado era catequista. Hasta que llegué a Toluca y en Metepec trabajamos con el señor obispo, y Monseñor Medina un día llegó y me dijo, pues aquí se va a dar terapia, pero se va a dar terapia con un enfoque católico. Y yo dije, ay caray, ¿y eso cómo se hace? Y entonces, bueno, pues él empezó a darnos, ¿no? Yo ya venía con esos 15 años de educación en la fe, en CEF, pero aquí él nos daba pláticas cada 8 días y a los terapeutas. Y entonces, pues yo creo que allí yo aprendí, ¿no?, que sí es posible. Y a partir de ahí tomé como estandarte, ¿no?, y como bandera, yo soy terapeuta católica. Y la gente me dice, ¿y por qué? Porque yo estoy a favor de la familia, de la vida, ¿no?, y de la fe. Y yo sé que la espiritualidad en la terapia puede ayudar muchísimo, porque los procesos que podrían ser lentos desde un enfoque puramente humano, cuando nosotros ponemos a Dios, a nuestra fe en manos del Espíritu Santo, de la Virgen María, los procesos como jet, ¿no?, como cohete a la luna, que funcionan mucho más rápido. Y entonces, poco a poco, pues nosotros tenemos que descubrir que es todo un proceso y tenemos que reflexionar dónde estamos nosotros, las personas que nos están escuchando, en dónde estamos parados nosotros, nuestra situación personal y familiar, desde qué enfoque la estamos atendiendo. Solo desde lo que alcanzamos a ver aquí como familia, nos abrimos a este tipo de programas que nos van dando línea para tratar nuestros problemas de una manera diferente. Nos acercamos a la parroquia, a los retiros, a las personas que tienen experiencia y que nos comparten su experiencia. Cuando buscamos una terapia, pues esta terapia, si tiene enfoque católico, maravillosísimo. Y si no lo tiene, nosotros tenemos que tener el criterio de tomar todo aquello que verdaderamente vemos que en congruencia nos está ayudando. Pero si vemos que nos está haciendo daño, pues cuestionarnos y buscar nuevas alternativas, ¿no? Y todo puesto en una reflexión diaria, en una oración diaria, en una misa, ¿verdad?, que nos vaya llenando el espíritu de, pues, ese espíritu de Dios que habla del amor, del perdón, de la reconciliación, de la escucha y la comprensión de todos los que estamos formando parte de la familia.
Pues vamos a cerrar pidiendo a la Virgen que nos bendiga y que bendiga nuestro corazón y nos ayude a encontrar ese camino de aprendizaje y de reconciliación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Acuérdate, oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Maru.
No, Carlos, para servirles aquí.
Pues sigamos adelante caminando de la mano de Dios y sabiendo que hay una oportunidad diferente, un camino de amor, de paz, de la inteligencia emocional y la espiritual. Que Dios te acompañe y recuerda, hoy es tu gran día.
Tu gran día.
Católica.